le hace uno para describir un elefante a alguien que nunca ha visto un elefante? O un guajolote a alguien que nunca ha visto un guajolote. ¿Cómo los describes? ¿Describes el elefante como un muro, unas piernas, como tronco, con una larga nariz, como serpiente o como soga? O el guajolote, ¿no? ¿Alguien ubica el guajolote o se los describo de alguna manera? Son estos animalitos mexicanos, mi hijo está obsesionado con ellos. Se ven muy cariñosos, son básicamente cachorras o choras con corona, ¿no? Es la única manera de describir algo que nadie ha visto o que alguien no ha visto es con metáfora, con analogía, con comparación. ¿Verdad? ¿Se entiende? Sí. Entonces, el elefante no tiene una panza de muro, pero es como muro. Sus piernas son como troncos de árbol, pero no son necesariamente árbol, ¿no? Es como eso. Y cuando hablamos acerca de Dios, lo divino, el creador del cielo y la tierra, la única manera de describirlo es con ciertas metáforas. En el Viejo Testamento lo ves descrito como una gran montaña. Lo ves descrito como un rey. En el Nuevo Testamento ves diferentes metáforas como padre o como buen pastor, como la mujer que limpia su casa y busca esa moneda perdida. Y nuestra relación con Dios, con lo divino, también es esclavizado a la metáfora. ¿Cómo describes tu relación con Dios? Porque sí es un amor de amistad, pero también es una de padre-hijo. Con Jesús, ¿cómo es? Es mi abogado, pero también es mi consolador. Y tenemos todo eso. Tenemos el que me guía, pero es el que es mi amigo. Y es el que me corrige, pero es el que me... ¿Sí me entienden? O sea, somos esclavos a la metáfora y analogías cuando hablamos acerca de Dios y nuestra relación con Dios. Y una de las analogías o metáforas que no usamos mucho, porque si puedo ser sincero, es un poco incómodo, es la que usa el libro de Cantar de los Cantares. Ese es un libro que de hecho ha habido mucho debate a través de los años acerca de remover el libro Cantar de los Cantares del canon bíblico. Si no sabías, la Biblia no es solo un libro, son múltiples libros en diferentes géneros. O sea, tienes unos que son más históricos, otros que son más poéticos, unos que parecen literal tweets como proverbios, tienes unos que son proféticos y todo eso, parábolas, etcétera. Es una mezcla de todo esto. Y el libro de Cantar de los Cantares ha sido debatido porque realmente es un poema de un hombre súper caliente por su novia o esposa súper caliente. Entonces, no, por mucho tiempo era como, ¿qué hace este libro en la Biblia? Nunca habla acerca de Dios, nunca habla acerca de tu relación con Dios. Pero luego otros cristianos dijeron, no, eso es una metáfora entre la iglesia o tú y yo junto con Dios. Y aunque es un tema un poco a lo mejor incómodo pensar en Dios como tu novio o tu novia, sea lo que se te haga más cómodo, ver a Dios en una relación íntima de novios, aunque es incómodo, es extremadamente poderoso. Y últimamente, en la última semana, he estado como que meditando en eso y me incomoda un poco, pero creo que, no sé, ayer tuve como que un momento, ¡ah! Y me bendijo un montón. No me tocaba predicar hoy, pero le dije a mi papá, el pastor Diego, le dije, ¡ah! Me cayó una palabra y me dijo, pues tú predica. Entonces, aquí estamos. Entonces vamos a leer una porción pequeña de Cantar de los Cantares. Y para los que toman notas, hoy sí les voy a hacer el favor de que va a ser fácil. Usualmente trato de hacerlo lo más difícil posible, que tomes notas. Mi esposa me va a agradecer el día de hoy. Les voy a dar los tres puntos de una vez, ¿está bien? Son tres puntos, fácil, y lo vamos a leer en el versículo, o los versículos que vamos a leer. Vamos a hablar de la búsqueda, vamos a hablar acerca de la intimidad, ahí es donde se va a poner incómodo, y luego vamos a hablar acerca del misterio. Y el título de la predicación de hoy es el romance de la fe. Vamos a cantar de los cantares, capítulo 2, versículo 8. Y les recuerdo, es un poema entre esos dos novios o esposos súper calientes, ¿ok? Mucho es metáfora para cosas extraordinarias que no quiero hablar el día de hoy porque me incomodan. Pero si tienes una mente, ok, ya. Versículo 8. ¡Ay! Oigo que viene mi amado. Viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. No más me imagino a este novio brincando por las colinas. ¡Muah! Es lo mejor. Mi amante es como una gacela veloz, un venado joven. Miren, ahí está, detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando dentro de la habitación. Todo es incómodo, ¿no? Es como que ahí está este vato, corre bien feliz y chido, como una gacela, y luego está mirando adentro de la ventana. Ok, a mí me da risa, no sé. Versículo 10, mi amante me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Mira, el invierno se acabó y las lluvias ya pasaron, las flores están brotando, ha llegado la temporada de los pájaros cantores y el arrullo de las tórtolas llena el aire. Las higueras comenzaron a formar su fruto y las vides fragantes están en flor. Levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. La primera cosa que quiero hablar acerca de eso, como analogía de cómo de nuestra relación con Dios en esta manera de noviazgo, ese noviazgo que tenemos con Dios, es este tema de la búsqueda, de la persecución. Lo vemos corriendo por las colinas como una gacela, como un venado joven, corriendo y espiando ahí, viendo por la ventana a su amada. Y por años, no sé de dónde vino esta idea, pero a lo mejor, no sé, nuestro enemigo espiritual o lo que sea, o yo mismo y mi ley o lo que sea, pero la manera que yo veía mi relación con Dios era, Dios ya mandó a su hijo, quien murió en la cruz por mí, y ahora 2000 años después me persigue, me encuentra, le doy mi vida, pero desde ese punto en adelante, ahora me toca a mí buscar a Dios. Ahora me toca a mí, no sé, enrollarme los pantalones y buscarlo. ¿Y dónde está? Y levantar cada área de mi vida y buscar debajo, ¿dónde está Dios? Y tengo que ir a perseguirlo. He escuchado historia tras historia tras historia de hombres de Dios que tenían callos en las rodillas porque oraban 3 horas al día, ¿verdad? Y ves gente que tiene sus Biblias completamente subrayadas y ya todas carcomidas de tanto uso porque ahí están en la palabra todo el día. Y ves a esta gente y dices, ¡ah, soy un loser! ¿O soy el único? Donde ves y escuchas estas historias de gente que está nomás metida en el texto, están metidos en la presencia de Dios, parece que 24/7, y escuchas estas historias. Y en mi caso sentía gran culpabilidad, porque aunque dentro de la iglesia o en una conferencia, un campamento de jóvenes o en un evento especial, no sé, estaba emocionado, estaba aquí, estaba prendido acerca de Dios, el momento en que me salía y prendía el Netflix o me ponía a ver una película o salía con los amigos, me olvidaba completamente acerca de Dios. Estaba en Burger King y me sentía como, ¿por qué no estoy buscando a Dios en este instante? ¿Por qué no hay un verdadero anhelo dentro de mí? Está este versículo que dio vueltas por mucho tiempo, por lo menos debería de siempre dar vueltas, pero este versículo en los Salmos 42 que dice que como el ciervo anhela el agua, ¿no? No sé si lo tienen, si me lo pueden poner en la pantalla, se los pedí. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Yo leía eso y decía, hazme un ciervo. Porque no te anhelo todo el tiempo. Me sentía tan culpable de que... ¡Ah! Me acuerdo una vez estábamos en una reunión y todo muy chido y Dios estaba moviendo y no sé, había comido los tacos de peso del centro y tuve que correr al baño en medio de un tiempo especial. Y subí al baño y casi empecé a llorar de me estoy perdiendo la presencia de Dios porque tengo diarrea. Y cuando salí, ya se había acabado todo y dije, ahí está. Fue mi prueba, si nomás me hubiera aguantado unos 10 minutos más, entonces Dios hubiera tocado mi vida. Pero ves, así no funciona. Sí hay un lado donde tú y yo buscamos a Dios. Pero el otro lado de eso es que Dios siempre te ha estado buscando. Nunca te ha dejado de buscar. La única razón que estás aquí miércoles en la noche es porque el Espíritu está detrás de ti. Ha estado detrás de ti. Está obsesionado contigo. Me acuerdo, yo a lo mejor era igual de caliente que ese vato a mis 14, 15 años. Y me acuerdo, no estaba tan cerca de Dios en ese tiempo. Y venía a la iglesia y había una chica que, man, en ese tiempo yo tenía el pelo así, perfecto y bonito. Y me lo peinaba y venía a la iglesia porque ella estaba aquí. Me acuerdo nomás buscándola, si podía estar cerca de ella, en proximidad y poder verla de lejos. Y la buscaba y ¿dónde está? Y ahí está, ahí está. Y me ponía en un punto en las sillas para poder ver a través de las sillas y verla a ella y a ver si en algún momento ella me volteaba a ver para yo hacer esta. ¿Verdad? Si tenía una oportunidad para hablarle, era como oh, todas las mariposas en el estómago. Estaba buscando y buscando y buscando. Y uno de los pastores de nuestra iglesia sabía qué tan obsesionado estaba con esta chica y qué tan lejos estaba de Dios. Y voltea conmigo y me dice, hey, así como tú buscas a tal chica, así está Jesús detrás de ti. Y fue como que uno de los primeros pasos, uno de los primeros clics en entender esto de la relación que tengo con Dios. Estos últimos meses han sido unos meses difíciles para varios aquí en la iglesia y hemos estado pasando por una temporada. Yo creo que muy buenas cosas vienen de todo esto, pero ha sido un poco difícil, unas curvas aquí y allá. Y lo que me ha mantenido vivo espiritualmente y creo que me ha ayudado en mantenerme bien en este tiempo, aunque ha habido altas y bajas, ha sido que cada mañana he estado buscando a Dios de manera bastante, no sé, enfocada. Vengo aquí temprano en la mañana y abro mi Biblia, pongo música de alabanza y me ha mantenido vivo. Y hace unos días no alcancé a venir temprano y me ocupé y todo el día pasó y en la tarde estaba aquí de vuelta y no sé, tenía como que una sensación de necesito buscar a Dios y no sé, tener un tiempecito con Jesús y cerré la puerta y como que abrí mi corazón y literal sentí en mi corazón que Dios me dijo, buenos días, pero eran las tardes. Y yo quería contestar, no sé ustedes, yo he descubierto que Dios es juguetón conmigo y juega a veces. Yo no lo corregí, yo no dije, tardes ya Dios. Yo supe exactamente qué significaba, sí supe que era Dios. Sentí en mi corazón, buenos días, y eso significaba, llevaba desde la mañana y esperándome. Y así es el Espíritu Santo contigo. Está detrás de ti, siempre lo ha estado, como un novio caliente. Ya. Yeah. Les dije que se iba a poner incómodo. ¿Listos para que se ponga más incómodo? Después de la búsqueda y se encuentra, en los próximos versículos nos hablan de estas flores y frutos y nueva temporada. Todo esto es analogía hacia intimidad. La unión de intimidad. C.S. Lewis tiene un libro muy bueno acerca de los cuatro amores que sentimos. Y unos son de amistad, caridad, sacrificio, etc. Pero uno de los cuatro es el de Eros, que es el amor erótico entre una pareja. Y sabemos, eso lleva a sexualidad, ¿verdad? Pero ese amor Eros, nuestra cultura lo ha pervertido bastante. Entonces, a veces es incómodo pensar en sexo como algo sagrado y santo. Lo vemos como que si soy santo me voy a mantener lejos de sexo porque la cultura lo ha pervertido tanto. Pero sexualidad es algo creado por Dios para nuestro bien. Y especialmente entre un esposo y una esposa, dentro de esa cama matrimonial, ahí está reservado. Y cuando lo pones ahí y lo mantienes santo y puro, es el mejor lugar donde desarrollamos vulnerabilidad. La intimidad es el lugar donde crece ese lazo entre esposo y esposa. Está el éxtasis, está la pasión, creamos un lugar seguro entre ese lugar. En ese lugar es un lugar seguro. Y es lo mismo que Dios quiere crear con nosotros. Y yo sé que es raro hablar de esa manera, yo no estoy diciendo, y le dije a Monkey, nomás quiero evitar decir ten sexo con Dios. Y me acabo de dar cuenta que lo dije. Pero no estoy hablando tanto de eso, estoy hablando acerca de una intimidad intensificada que crea dos cosas. Una es, da fruto. El otro es, le da vitalidad y fidelidad a la relación. Pues ningún matrimonio va a sobrevivir sin sexo. Fidelidad no va a sobrevivir. Ahora, yo no estoy aquí, no estamos aquí como iglesia para imponer cuántas veces y cómo lo debes de hacer y lo que sea, ¿no? Rara vez hablamos acerca de eso. Porque la verdad es que es entre tú, tu pareja y Dios. No hay un manual cristiano y bíblico acerca de cómo manejar el sexo. Pero es entre tú y tu pareja. Sí sabemos que es reservado para el matrimonio. Pero eso es lo único. Ahí adentro, ¿cuántas veces? ¿Cómo? Tú sabes. Y sabemos que dentro del matrimonio, si no hay sexo, eventualmente el fuego se apaga y la relación se rompe. Y de la misma manera, si tú quieres tener una relación con Dios sin tener una intimidad intensificada, un amor eros hacia Dios. Cosas que suceden entre tú y Dios que no se comparte con nadie más. Cosas que tú no estás publicando en Instagram. Porque no publicarías tu noche de luna de miel a Instagram. Amén. No pondrías eso en otros lugares. No lo presumirías. No lo hablarías con otros. No, eso está reservado entre yo y Dios. Y la otra es el fruto que viene de ahí. El fruto de buen sexo es un bebé, técnicamente. No siempre, pero ese es el chiste al final. Ahora, yo no estoy diciendo que solo tengas sexo para tener bebés, ¿ok? No somos de esas iglesias. Pero ese es el chiste de esta intimidad. Que salga fruto, que haya fruto en tu vida. Ahora, yo puedo comprobar que no soy virgen. Se llama Sawyer. Es mi hijo. Por lo menos lo he hecho una vez. No más quiero que sepan. Yo no tengo que estar presumiendo ni diciendo nada porque ahí está caminando el fruto allá en la fuente niños. ¿Me entienden? Y de la misma manera, hay algunos que se nota sus frutos o no acerca de su intimidad con Dios. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Espíritu. Los que habla Gálatas 5, no les di este versículo, perdonen chicos, pero se lo leo rápido. En Gálatas 5 nos dice lo siguiente. Dice, en cambio, la clase de frutos que da el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor y alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Ves? Esto no es algo que producimos solo. De la misma manera que aunque pues, no sé si debo decir esto. La fe no es un desempeño que se lleva a cabo solo. Similar al sexo. Se puede, pero pues no hay fruto si lo haces solo. ¿No? ¿Nadie? Ok. Les dije que se iba a poner incómodo. Escogí el miércoles equivocado para estar aquí. Se nota en tu vida que has tenido tu tiempo de intimidad, de eros, de intimidad intensificada cuando tienes los frutos del Espíritu en tu vida. Si llegas aquí con la cara amargada siempre, o diría el pastor Diego, chupando limones todo el tiempo, es obvio que estás intentando llevar eso a cabo solo. No hay chispa y no hay fruto. ¿Por qué? Porque no pasas tiempo en la intimidad con Dios. ¿Cómo sé que yo no ando bien? No nomás porque calculo, pasé media hora hoy con Dios o no. No, es porque debo de ver el fruto en mi vida. Gálatas tiene toda una lista de que si nomás seguimos nuestros propios deseos. Y nada es bueno, es hechicería y inmoralidad sexual y celos y violencia. Y suena como mucha gente, si podemos ser honestos. En cambio, cuando pasas tiempo en intimidad con Dios, tendrás estos grandes frutos del Espíritu. Saldrán de ti y no vas a tener que andar presumiendo en Facebook. Hoy leyendo mis 6 Biblias y deja, pongo la luz bonita. ¿Dónde está el estudio de Matthew Henry? Ahí lo pongo, aquí lo tomamos. Pasando mi tiempo con Dios. No tienes que presumir nada porque se nota en tu vida. Que hay gozo y hay paz que sobrepasa entendimiento. Hay gozo que sobrepasa momentos difíciles. Hay amor genuino y sacrificial en tu vida. Generosidad y humildad, todo esto son frutos, pero intentamos crear esto. Voy a tener paz. O la clásica, intentas desarrollar paciencia por ti solo. Nunca funciona. No, es un fruto de estar en intimidad con Dios y esto se desarrolla por medio de ese. Y no estoy loco, no soy el único que lo dijo. Pablo lo dijo en Efesios 5. Efesios 5:31 dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Sabes qué significa eso? Tuvieron sexo. Se convirtieron en uno solo. Tuvieron amor eros. Y lo dice esto. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Aún Pablo dice, hey, hay algo acerca de esa intimidad intensificada. El éxtasis de pasar tiempo con Dios, tú solo. No aquí solo en la iglesia, sino tú a solas buscando la presencia de Dios. Que te hable en lugares secretos. Que te hable esas mañanas o esas tardes. Y es diferente para cada uno, yo entiendo eso. Pero ¿quieres realmente llevar fruto en tu vida? Fruto del bueno. Fruto que lleva vida y vida en abundancia. Necesitamos un poco de amor eros en nuestra vida hacia Dios. Y la tercera cosa con lo que termina ese pasaje de Cantares es lo que me ha estado ministrando. Termina y dice esto: levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Y la pregunta es, ¿a dónde? ¿No? ¿A dónde? Ven conmigo, ¿a dónde? A algún lado. Hay cierto misterio ahí. Y hombres, préstenme un montón de atención. ¿Quieres ser romántico? Mete misterio a tu relación. Misterio. No les digas todo. Y yo no estoy hablando de mantén secretos. No, no, no. A lo que me refiero es lo siguiente. Cuando compras un regalo, no hay nada que rompe el romanticismo más que contarle qué le compraste antes de que lo abra. Eso es obvio. Eso es obvio, pero algunos la riegan bien duro. Es más, no nomás dicen qué es, les dicen cuánto costó. ¡Mensos! Pierden todo, todos sus puntos se van por la ventana. Todo, cada centavo que gastaste en eso, adiós. No valió nada, porque rompiste todo el romanticismo, porque perdiste el misterio. Yo sé que eso es obvio. No le digas a dónde van a ir a comer. Porque mujeres, una, nunca pueden decidir dónde quieren comer. Creo que es más fácil conseguir los códigos nucleares de Estados Unidos que ver a dónde realmente, qué se le antoja a mi esposa comer esta noche. Yeah. Hay algo acerca de dar un regalo, de llevar a esa persona a una cita y no decirles de antemano a dónde van. Uno de los misterios que mantengo con mi esposa es cada vez que viajo trato de traerle un regalo a mi hijo y algo a mi esposa. Y siempre es, no sé, depende del viaje, depende del tiempo. Si les compro algo chiquito, algo grande, un Kinder sorpresa en el Oxxo de la entrada, no sé, algo, ¿verdad? Y cuando regreso, digo, usualmente hay chance de ir a alguna tienda de ropa. Ahora yo no compro ropa muy diferente, usualmente es una playera negra, es todo lo que compro. Pero a mi esposa me gusta arriesgarme. Y yo no sé cuántos esposos aquí tienen la dicha de que puedes comprarle ropa a tu mujer, pero cuando recibes ese respeto es increíble. Que ella confíe en eso es... No lo quiero perder por nada en el mundo. Y a veces salgo y veo algo y siempre trato de arriesgarme. Nunca, odio tomarle una foto a la prenda, aunque siempre me pregunta, a ver, mándame una foto, ¿verdad? No, porque rompe todo el romanticismo de que yo me arriesgué, gasté cientos de pesos en esta prenda para ver, número uno, si te gusta y a ver si, te queda bien, ¿verdad? Y hay algo ahí. No hay nada peor que cuando le compro un regalo, cuando la llevo a algún viaje, cuando la llevo a cenar o le compro alguna prenda, que ella me diga, ¿cuánto te costó? ¿A dónde vamos? Mimi, gloria a Dios, no hace esto. Pero yo sí se lo hago a Dios. Todo el tiempo. Me encanta la idea de que Dios se arriesga conmigo. Que dice, creo que tengo un plan. Tengo algo chido para tu vida. Y yo, ¿pero a dónde vamos? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y cuánto tiempo hasta que se cumpla ese plan? Y yo termino siendo ese enfadoso que le quita todo el romanticismo a mi fe. ¿O soy el único? Amén, soy el único. Si quieres ya sal, Diego, para que se ponga más romántico aquí. ¿O soy el único? No, ¿verdad? Yo no sé qué va a suceder en los próximos 6 meses. Creo que tú tampoco. Planes de 5 años le quitan todo lo romántico a la vida. Y no sé, quiero estirarme ahorita, confiar en Dios. Habacuc me ha estado ministrando y no tengo el versículo listo, pero Habacuc es un profeta en el Viejo Testamento. Y es la primera vez, es cerca del final del Viejo Testamento, pero es la primera vez que Dios le pide a alguien, ten fe en mí. Porque están pasando por un tiempo difícil Israel y Habacuc, el libro de Habacuc, aunque es corto, realmente es un libro apologético. Porque Habacuc sigue discutiendo con Dios. Y le está diciendo, si tú eres bueno, ¿por qué sucede X y esto y lo otro y esto? Y si eres fiel, ¿por qué esto y por qué lo otro y por qué y eso? Y Dios acude a confía en mí. Y siempre he leído eso como que ¿por qué le sacó Dios a esas preguntas? Son preguntas legítimas. Son preguntas reales, son preguntas serias que uno hace. Pero Dios le sigue contestando y es la primera vez que dice, el justo por la fe vivirá. Ahora sabemos ese versículo por otros lugares, pero esa es la primera ocasión donde Dios le dice esto a alguien. Si eres justo, vivirás por fe, confiarás en mí. Y Habacuc termina su carta de estar discutiendo con Dios. Empieza a hablar y empieza a decir, si las flores se marchitan y se queman, y si los árboles no producen fruto, y si los viñedos no hay uvas, y básicamente escribiendo un montón de cosas malas. Dice, aún así me alegraré en ti y confiaré en ti. Y hay algo ahí. En el misterio de qué sigue, donde puedo confiar en Dios y puedo decir, no sé qué sigue, pero ¿sabes qué? Eres bueno. Eres bueno. Al final del día tú eres bueno. Y sé que tus planes para mí nunca son de calamidad, aunque parezca. Son de bienestar, son buenos. Son buenos, agradables y perfectos, nos diría Romanos. Tienes pensado para mi vida cosas que yo no podría imaginar ni pedir. Entonces confío en ti. Y confío en el misterio. Yo no sé qué sigue. Yo no sé a dónde voy. Pero mínimo voy agarrado de tu mano.